Tu espacio. Tu música. Tu voz. Ambocolo Radio, 91.1 FM, Chicago's Urban Alternative.
Qué gusto reconectar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien. Me encanta Chicago. Y tengo buenos conciertos. O sea, buenos recuerdos de conciertos. La gente en general, el público en Estados Unidos, es así como súper entregado.
También, o sea, el tener este intercambio con voces como la tuya nos lleva mucho a esta Latinoamérica, ¿no? Nos regresa a nuestras raíces. Es esa cercanía que tenemos a través de la música. Ese poder.
Creo que es distinto la percepción o ser latino estando en Estados Unidos a que venga alguien que aún vive en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo siento que se debe sentir un poquito esa bonito, como que te traigan un pedacito de Latinoamérica. Es un poco lo que me pasa a mí también siendo inmigrante. Digo, sigo en Latinoamérica, pero por ejemplo, cuando viene mi familia de Chile, siguen hablando súper chileno y la comida y no sé qué, y es como, ay, siente uno como cariñito en el corazón.
Es esa nostalgia, ¿no? Todo eso que nos abraza, ¿no? Estás en la promo de este álbum titulado Autopoética, que es tu octavo álbum y que tiene una historia bien interesante, fíjate. Gracias a esto yo he podido indagar más. O sea, me llama mucho la atención toda esta historia que hay de la filosofía con estos biólogos chilenos, ¿no? Que proponen esta teoría de la autopoiesis. Pero háblame más tú cómo fue ese encuentro, porque también tiene que ver con tu historia chilena, ¿no?
Yo soy una ñoña. O sea, yo realmente en mis ratos libres escucho podcast, entrevistas, charlas de filósofos, de pensadores, de biólogos, de físicos. O sea, soy eso hago en mis ratos libres, ¿no? Y algo que me gusta mucho, y a veces lo pongo en el día, o sea, estoy viajando o haciendo algo en casa y estoy oyendo todo el tiempo. Y bueno, y soy muy fan de estos dos genios, ¿no? Biólogos que, como dices, sí, son como pensadores, ¿no? Me gusta mucho todo lo que proponen, ¿no? No solo con el término de la autopoiesis, sino que Maturana también habla acerca de la matrística, que es una visión del mundo desde la mirada femenina, por así decirlo. O sea, hay muchas cosas. Luego Varela también tiene otro universo. Y entonces la palabra autopoiesis siempre estaba como dando vuelta en mi cabeza, ¿no? De la magia que somos como seres que tenemos esta capacidad a nivel celular de recrearnos, ¿no? O sea, te haces una herida y el cuerpo se regenera.
Ellos ya fallecieron.
Sí.
Y dejan este legado que de alguna forma tú estás rindiendo un tipo de tributo también a través de este álbum conceptual, ¿no?
Estoy rindiéndole tributo y llevándolo al mundo pop, ¿no? Porque por ahí alguna vez se intentó llevar este término a otros ámbitos que no fuera la biología. Creo que a Maturana no le gustaba mucho, pero yo lo hago desde el respeto y en el arte yo digo que todo se vale. Entonces, metafóricamente es como, claro, rendirles un tributo y hacerlo pop, ¿no? Como masificar este término en el mundo popular. Y claro, estaba dando vuelta a mi cabeza la palabra y el término autopoiesis, y entonces, claro, yo dije sí, o sea, realmente soy autopoiética, ¿no? Hablando metafóricamente, siempre siento que encuentro una oportunidad para recrearme, ¿no? Como reinventarme, regenerarme artísticamente. Siempre para mí es una oportunidad, no es como, uy, ¿qué voy a hacer ahora? Sino que, qué rico. ¿Qué voy a hacer ahora, no? ¿Qué voy a crear? Y creo que en la vida en general así, o sea, los seres humanos enfrentamos duelos de todo tipo constantemente y salimos de esos duelos, ¿no? Nos levantamos y seguimos adelante. Y eso es como, tengo una herida, bueno, voy a sanar esta herida metafóricamente, entonces soy autopoiética. Y pues de ahí vino toda la idea de este concepto, de este álbum, que claro, digamos, es un álbum conceptual porque nace de la idea de la autopoiesis, de ser un ser autopoiético.
Y hay mucho diálogo en este intercambio de canciones, que aparte son canciones polifacéticas que me encantó. ¿Sabes por qué me conecté mucho? Porque quizá hace 10 años yo no hubiera escuchado cierto tipo de música y de repente ahora me siento como ese tipo de ser donde, wow, o sea, conozco esto, me gusta esto, ¿no? Entonces es como muy bonito reencontrarte también como escucha. En estas canciones hay un tema muy esencial dentro del álbum que me parece el prejuicio, ¿no? Tenochtitlán, por ejemplo, y háblame brevemente de esta canción de la cual ya has comentado un poco, pero me llamaba la atención sobre todo el título, ¿no? Tanta simbología, hay una oración ahí también en la canción, ¿no?
Me encanta que digas, que menciones esto, porque yo sé que le exijo mucho a mis oyentes, ¿no? Porque les exijo a ser muy amplios, pero creo que eso, o sea, les saco de su zona de confort. Y a los seres humanos no siempre nos gusta que nos saquen de la zona de confort. Más bien, a ver, es como supervivencia. Buscamos estar seguros, ¿no? Y yo a través de la música te llevo por un viaje, ¿no? De todo tipo de estilos musicales. Pero que alguien pueda escuchar todo el álbum y sentirse cómodo en él, habla de una conciencia, como eres alguien más, no sé, tienes también como sentido común, como que puedes escuchar más cosas, ¿sabes? No sé, yo sé que les exijo mucho. Ahora, yéndonos al tema de Tenochtitlán y de No Más Sat, de las temáticas, este álbum, hablando también desde la perspectiva de la autopoiesis, me permitió reflexionar mucho más acerca de mi realidad y de mi entorno y de lo que somos hoy como sociedad también. Y siento que uno de los temas que más a mí me hace ruido y me hace sentido y me tiene preocupada es el tema de la violencia en redes sociales, ¿no? De la poca tolerancia, del, no sé, la cultura de la cancelación, por ejemplo, ¿no? Que hoy es tan fácil matar socialmente a alguien, o sea, es muy, muy fácil, ¿no? Detrás de un tuit o algo, y se masifica y rápidamente te acaba la vida, ¿no? Entonces, claro, yo he sido varias veces, digo, por mi trabajo, soy una persona pública, me he visto varias veces ahí en el ojo y he sido víctima de esos señalamientos, ¿no? Gratuitos a veces. Y en algún momento me afectaron mucho. Hoy siento que ya lo tomo más tranqui, aunque no digo que no me afecte nada, porque a veces hay cosas que sí me afectan, ¿no? Me interesa como poner en la mesa e invitar un poco a la reflexión a todas y todos sobre estos temas, sobre no deshumanizar a quien está detrás de una red. Hay alguien ahí atrás escribiendo, como bajarle dos rayitas a la violencia o a la intensidad en redes sociales. Y yo siento que todo se resume un poco a la falta de seguridad o amor propio. Y o amor propio, ¿no? Estamos como sociedad tan necesitados de que nos quieran, de que nos vean. Todo el mundo tiene su propio canal de televisión, ¿no? Y quieren más likes, todos queremos que nos vean más y que nos acepten. Entonces, un poco con esta canción invito a reflexionar, y creo que también un poco la música y el arte hace esa labor de ser como un reflejo de la sociedad, ¿no? Y eso somos hoy. Ahora, con respecto al tema religioso, yo también tomé también metafóricamente, porque siento que viene muy de ahí también lo que somos, ¿no? De esta educación religiosa que tiene que ver con la culpa, con el que siempre hay una víctima, un victimario, el bueno o el malo, siempre te equivocas, cometes pecados y hay que castigarte. Entonces, lo mismo pasa en redes sociales, ¿no? Esta persona dice esto, hay que castigarlo, vamos a funarla, a cancelarla. Y por eso quise hacer también esta metáfora con lo religioso. Contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria Magnatia, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra muerte, nuestra muerte, nuestra muerte.
Y qué bueno que hables del tema porque siento que tiene mucho poder esta violencia virtual, igual que la física, el impacto moral que tiene en una persona, no solamente la cancelación, pero también esta violencia que se da, es muy fuerte, ¿no? O sea, estamos hablando de que no solamente en América Latina, pero, o sea, las tasas de suicidio de jóvenes son muy altas, ¿no?
Justamente por esto, porque también es a quienes más les afecta, ¿no? O sea, yo crecí en un mundo sin redes y de repente llegó la red y no supe cómo enfrentarlo, pero ya entendía un mundo sin esto, ¿no? Y los jóvenes hoy, todo su mundo está en internet, absolutamente todo. Entonces es más difícil para ellos.
Y hablando de pues estas distintas capas, este universo que hay en este nuevo álbum, yo había escuchado el podcast que hiciste, Trenzando, ¿no? Durante la pandemia. Y me gusta 40 y Mami porque es este rap. Y tú mencionabas, de hecho hablabas con Hispana en aquel entonces, ¿no? De que no conocías mucho el rap, el hip hop. Y entonces me gusta mucho como esta parte, ¿no? Háblame un poco de esta canción porque también tiene que ver con como mujeres, como de repente cuando llegas a cierta edad, como que ya te quieren limitar la sociedad.
Fíjate que no soy una experta en rap, creo que no soy experta en nada, eso está muy mal porque como siempre estoy picando de aquí y de allá, nunca termino de aprender algo bien, 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 pero de todo sé un poquito. Y a ver, para 40 mm, quería hablar sobre que tenía 40 años, ¿no? Y primero surgió como el coro, o sea, la melodía me llevó a tengo 40 y fue como, sí, o sea, ¿no? Y también un poco como dices tú, siempre a las mujeres se nos pone en un lugar, se nos exige mucho. Y un poco la mujer llega a los 40 y se murió, ¿no? Está acabada, las mujeres. 40 años, ya, bye, olvídate. Y yo siento al revés, siento que acaba de empezar la vida para mí, me siento increíble a esta edad. Siento que ahora soy completamente libre, que ya como que tengo permiso, ya pagué, como ya hice lo que había que hacer, ¿no? Entonces quise enfrentar esta canción desde ese lugar y me pareció bonito rapearlo porque quería decir muchas cosas. Y también la actitud, siento que la actitud de hip hop es muy del fronteo, ¿sabes? Entonces sentía que de ahí, desde ese lugar, tenía que enfrentar esta canción. Y digo un montón de cosas muy divertidas, no sé, y es como tirarme flores, amor propio, ¿no? Como...
No, y hay que celebrar esos 40, ¿no? Yo también me estoy acercando ahí y creo que ahora es la etapa donde yo me siento como que me conozco más, ¿no? O sea, si miro hace 10 años, era como que no, wow, tantas cosas por las que tienes que pasar, pero es una edad de madurez que hay que celebrar, ¿no? Que al contrario, o sea, te da, inclusive te amplía esa libertad, ¿no?
Que es maravilloso, como dices tú, a los, o sea, 10 años atrás, claro, te estás conociendo, ¿no? Pero ahora ya te conoces más y conoces más el mundo, y ya sabes más lo que quieres, ¿no? Porque antes uno está como tratando de encajar en algún sitio. Y supongo que a los 50 es más, y así será, ¿no? La vida te va enseñando cada vez más, y eso se siente rico. O sea, yo amo esta edad.
Celebración me preguntaba si ha permeado de alguna forma también el ser mamá, ¿no? Cómo también ha cambiado tu vida, ¿no? De muchas formas. Continúas haciendo lo tuyo, pero ¿de qué forma esta maternidad te viene a abrazar en este lado creativo?
Yo siento que me cambió la vida, o sea, totalmente, ¿no? Cambió mi cerebro, algo pasó. Siento que dejaron de importarme cosas que eran, o sea, siento que me empezaron a importar las cosas que son importantes, ¿no? O sea, ya no me puedo hacer como todas estas pajas mentales de pensar cosas absurdas, sino que voy más a lo que es, porque tampoco tengo tiempo. Ser mamá no te da tiempo de no puedes perderlo en tonteras, ¿no? Entonces es como a lo que voy, ¿no? También ver lo increíble que es mi cuerpo, que pude hacer un otro ser. O sea, hoy en la mañana vi a mi bebé cuando salí de casa y lo veo y está enorme. Es un niño ya grande y digo, wow, lo hice yo con mi cuerpo. O sea, aquí, esto, ¿no? Este aparato. Y eso es increíble y eso también creo que me ha dado mucha seguridad de mí, de amar mi cuerpo también, porque obviamente he pasado por etapas de no amar mi cuerpo, de no comer, ¿no? De sentirme muy como insegura, sobre todo en mis 20, ¿no? Que era cuando más sufría, porque claro, los 90 había que ser un huesito, ¿no? Y claro, sí, y hoy amo mi cuerpo y no sé, estoy en un momento lindo, me siento muy feliz. Creo que la maternidad me ha traído eso.
Y entre mantener todo este balance, ¿cómo te cuidas, Mon? O sea, en esta etapa de grabación de este nuevo álbum, ¿cómo balanceas esto, ¿no? También para no caer en el burnout, que es una realidad para, estaba leyendo hace un rato, ¿no? Unas cifras de...
¿Qué es eso?
Por nada, es que te quema la cabeza.
Ah, que se me. No, sí se me quema la
Ah, sí, perdón.
cabeza.
O sea, el burnout, bueno, acá este término, ¿no? Que se usa en inglés cuando... O sea, llega un punto donde te estresas tanto de tanto trabajo, de la salud mental, ¿no?
O sea, sí me pasa, ¿eh? El otro día me sentía que de verdad se me estaba quemando el cerebro. Pero también es porque yo, a veces yo misma me pongo metas y tareas, porque mi trabajo es desde lo creativo. Entonces, a veces como, ok, hoy voy a hacer esto, una melodía, voy a, no sé qué, y todo el trabajo que tengo es creativo y pues a veces la creatividad no da. Entonces, se me seca el cerebro y ¿qué hago? Me echo en el sillón y me pongo a ver una serie. Por suerte tengo niñera y ¿sabes qué? Me quito la culpa, voy a cuidar a mi hijo. Voy a ver una serie porque necesito despejar mi cabeza, ¿no? Y he aprendido a hacer eso, porque a veces también me siento culpable, nos pasa mucho eso, ¿no? Que soy mala mamá, porque te mira. El otro día vi un meme que era como, la mamá que solo cuida a su hijo y no hace nada más, uy, ya, solamente cuida a su hijo y no hace nada y se descuidó a ella, ¿no? Y la critican. Y a la otra que trabaja y no sé qué, ay, no, otra persona cuida de tu hijo y ay, ya, siempre, nunca le vas a como dar el último, ¿no? Pero a veces sí se me seca el cerebro, o sea, sí me canso y sí me siento agotada y agobiada, porque soy parte de un sistema capitalista y ya estoy inmersa en él y quiero todo el tiempo generar y hacer cosas. Incluso sentarme a ver una serie me genera culpabilidad, pero estoy aprendiendo a soltarlo porque necesito a veces mis días libres, ¿no? Lo bueno es que vivo en un pueblito, entonces la vida es como más calmada ahí y tengo mis días de voy a jardinear o voy a, no sé, voy a hacer cosas. Hacer pan es algo que me gusta mucho.
Y gracias por estas canciones de este nuevo álbum. Hay una en específico de la cual me gustaría hablar antes de cerrar esta entrevista. Porque escuchamos música salsa, pero de repente a mí me encanta la música salsa, pero noto que la mayoría de las voces son masculinas, ¿no? Y es desde este punto de vista masculino. Entonces de repente te encuentras con una canción como Los Amantes Suicidas y dices, wow, qué poderosa. Háblame de esta canción.
A ver, Los Amantes Suicidas es un poco la canción que siento que más se sale de alguna manera como del sonido del álbum, pero es muy mi ADN, ¿no? Musical. Yo soy una gran fan y seguidora de la salsa, pero como tú dices, sí son muchas voces masculinas en su mayoría, ¿no? Y un día, mientras hacía el disco, estaba en mi cabeza el coro, la melodía, o sea, me metí a bañar y estaba, honestamente me da igual, y yo, wow, o sea, está esto, y no me la podía sacar. Y entonces ya, me fui ahí y dije, hay que hacer esto, o sea, hay que grabarlo ya. Y claro, lo que me pasaba era que algunos meses antes, tuve un alejamiento brutal con mi pareja por justamente el tema de la maternidad, ¿no? O sea, mamá nueva y yo, padres nuevos, nos distanciamos, éramos solo papás y ya como que no estábamos siendo pareja, ¿no? Entonces, de eso va esa canción. Te digo, todo el álbum es muy reflexivo porque dice, ¿por qué siempre tendrá que ser así? Volvemos a caer en los errores, ¿no? Tal vez son las malas decisiones, y es un poco observar cómo funcionamos como seres humanos y que caemos en esas cosas, en esos errores. Pero al final vuelvo a mi lado de que nada me importa en autopoética, y es como, ¿sabes qué? Me da igual. Aunque en el fondo no me da igual, ¿no? Hay mucha ironía. No quiero perder a mi compañero ni... O sea, afortunadamente fue la etapa postparto y hoy estamos muy bien. Pero me salió una linda canción de eso, ¿no? De esa experiencia. A mí la vida me ha enseñado a no llorar.
Son 14 canciones, hay como mucha experimentación, música tecno-industrial, que me gustó mucho esa parte también que no había escuchado. Pero la canción con la que finalizas, esa sí me voló la cabeza.
Casta viva, casta viva, necesito de ti. Tú brillar, tú me haces brillar en la noche más oscura. Por favor, baja del cielo, quiero acariciarte el pelo. Si pudiera abrazarte, ya no me importa morir.
Quisiera finalizar con eso, ¿no? Porque esta es una invitación para que la gente también se deje llevar, ¿no? Por estos universos que a los cuales nos expones, y que es definitivamente otra parte sonora o varias que hemos escuchado de ti, ¿no?
Sí, o sea, sí es una invitación, la déjate llevar, ¿sabes? Y la última canción es un cover de Casta Diva de Bellini, de la ópera Norma, que particularmente esa ópera me gusta mucho. A ver, llegué más a ella porque se llama Norma y yo me llamo Norma, entonces, ¿sabes? La autorreferente. Pero escribí otra letra, hice una reinterpretación, pero finalmente empecé como una letra de cero. No sé si Bellini estaría muy feliz de esta versión que acabo de hacer, electrónica, con sample, con autotune. Pero es una canción que me gusta mucho. Siento que la melodía y todo te lleva a otro sitio, como casi espiritual, ¿sabes? Te lleva a otro lugar. Y es una canción en la cual yo le estoy cantando a la luna y hablo con la luna y habla acerca de mi yo más ese que no comparto con nadie, de cómo me siento, de cómo me he sentido, de la soledad, de los seres humanos. Creo que todos hemos estado en ese lugar alguna vez, ¿no? Por más que puedas estar con gente, siempre hay una cosa de la soledad, de lo personal, de lo íntimo, y creo que eso está ahí reflejado en esta versión de Casta Diva 2023-2024.
¿Y qué dirías tú que conociste más sobre Mon Laferte en este álbum, Autopoética?
Yo en cada álbum conozco algo nuevo, ¿no? O por lo menos intento encontrar algo que no tenía. Y siento que en este álbum me tomé más el tiempo de escribir las canciones, ¿no? Le quité un poco esta idea romántica de la cantautora con la guitarra enamorándose de la primera frase. Y le medité más, le di más vuelta a cada canción, a cada sonido, y creo que trabajé bastante la paciencia. Escribí todas las letras en la madrugada mientras amamantaba a mi hijo, ¿no? Y creo que con lo que más me quedo de este disco que aprendí, creo que es sobre el ser autopoético. Siempre, siempre, siempre Podemos empezar de nuevo y podemos recrearnos. O sea, eso es algo que siempre vamos a tener la posibilidad de hacer.
Y la verdad es que fue un placer escuchar este disco. Felicidades, gracias por ser una de las creadoras más influyentes de nuestros tiempos, por inspirarnos a otras mujeres. Y últimas palabras que quieras agregar, Mon.
Ay, Rocío, gracias. Qué linda. Muchísimas gracias. Que disfruten el disco. Qué bueno que lo has podido disfrutar. Eso. Y muchísimas gracias por tu tiempo.
Y ha sido un gusto conectar Chicago con México. Así que muchísimas gracias por tu tiempo.
A ti, Rocío. Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Mucho éxito, chao.